La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La Iglesia, en su magisterio, no solamente nos enseña verdades de fe o la conducta, la moral y también la liturgia, sino también nos enseña la oración, cómo debemos orar. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en esas cuatro secciones: las verdades de fe, la celebración de la fe, los sacramentos, la moral, la vida en Cristo, y la parte cuarta habla de la oración. Y tiene un inciso que nos podría servir para, pues, llevar a nuestra oración, lo que nos enseña sobre la oración, que se llama el combate de la oración. Un título un poco extraño, el combate. Cuando es un combate, pues nos acordamos de, o sea, los combates de box, por ejemplo, un combate a 15 rounds. Y puedo decir como que voy a combatir a la oración. Vas a combatir, pero no es más bien estar tranquilamente, pues, gozando a Dios y, no sé, como descansando en Dios. Pero nos dice que siempre es un combate. Y concretamente, pues, lógicamente es un combate para que después del combate tengamos lo que deseamos con el combate, que es tener paz. Si quieres tener paz, prepárate para la guerra. Jesús también tuvo que combatir, pues, momentos de su oración, como cuando estaba en el desierto, combate con Satanás, o en su oración en Getsemaní, combate también contra, pues, esas acechanzas, o contra la angustia, contra el miedo. Y el Catecismo explica por qué la oración es un combate y dice, así titula el combate de la oración, el número 2725. La oración es un don de la gracia y una respuesta de nuestra parte supone siempre un esfuerzo. Pues es un don de la gracia, o sea, no podemos nada, estamos heridos para las cosas de Dios. Por eso acabamos de decir, te pido que me des gracia para hacer este rato de oración. Yo no podría levantarme sobre el nivel de la tierra, y la oración es un ir a ti, como entrar en tu mundo. Por lo tanto, pues humildemente te pido que me ayudes en este rato de oración. Pero también me va a decir Dios, es también una respuesta decidida de nuestra parte. O sea, no hay tampoco oración si no hay una aportación de nuestra parte. Y supone siempre un esfuerzo. O sea, lo habitual es que vayamos a hacer un esfuerzo para poder orar. Las situaciones donde se da una oración extraordinaria, por ejemplo, en lo que se llama un éxtasis o un rapto, pues son eso, situaciones completamente fuera de lo normal. Lo habitual será el esfuerzo para orar debo querer orar, proponemos, quiero hacer oración, vengo a hacer oración, vengo a buscarte, vengo a encontrarte, y por lo tanto cuentas con mi colaboración, con mi esfuerzo. Te he pedido la gracia y mi esfuerzo. Y cuando se juntan las dos, pues se puede dar la oración. Y sigue diciendo el catecismo, la oración es un combate, ¿contra quién? Y habla de dos enemigos de la oración. En primer lugar, contra nosotros mismos, y también contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Bueno, dos enemigos que tengo enfrente, no nada más uno. El primero es yo mismo. Yo soy mi primer enemigo. A lo mejor yo no llego bien dispuesto para orar, empezando, pues, lo más dificultoso para poder orar es mi falta de fe. No vengo totalmente abierto a el mundo de la fe. Y también puede ser que mi enemigo, el propio yo, pues tenga como la dificultad de, no sé, de la pereza, por ejemplo, de estar como aletargado. Y voy a contar con que muchas veces tendré pereza para hacer oración. Alguien decía que había una jaculatoria que decía, Señor, te amo con mi amor de lunes, porque pues el lunes parece que es el peor día, ¿no? Sobre todo si el domingo ha habido un poco de, pues no sé, de excesos, ¿no? De desvelada o de lo que sea. El lunes, pues con mi amor así como un poco descentrado. Pero sobre todo soy mi enemigo cuando voy a orar, porque las realidades que me están llegando están refiriéndose a mí mismo. No estoy más que conmigo mismo. Y no quiero estar conmigo, quiero estar con otro. No quiero que mi oración sea estar como con mis emociones descontroladas y rumiando las cosas que me han pasado. Y quizá mi primera lucha en la oración pues va a ser serenarme de mis pasiones desordenadas, o simplemente del personaje de mi interior, que soy yo, que no, quítate a ti mismo. Papa Benedicto decía, sin la dimensión de la oración, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo. Realmente no está orando, está atrapado dentro de sí mismo. Está siendo como una especie de, como de vuelta y vuelta sobre sí mismo. Y la conciencia, que debería ser eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo, dando pie a mil justificaciones. Porque realmente no conseguí estar con el Señor, porque no conseguí oírlo, porque mi conciencia como que me encerró. No es eco de la voz de Dios, sino es un espejo de mi yo. Y lo que me sale de la oración son mil justificaciones. Voy a lo mejor a consolarme a mí mismo o a justificarme a mí mismo. Y por eso dice el catecismo, tu principal enemigo eres tú. Y tendré que decir, pues bueno, la oración es no yo, sino tú. Ayúdame a quitarme del todo y que aparezcas solo tú. Y ahí está el primer combate, de una manera o de otra, como decíamos, pues de mi pereza, del aletargamiento, de mi falta de fe, de un egoísmo porque estoy en mi oración centrado en mí mismo. La oración no es un coloquio, sino un monólogo. La oración no es un ir a otro, un salir de mí para estar en otro, sino permanecer en mí. Y después dice el catecismo del segundo enemigo con el que tenemos que pelear, este enemigo que es el tentador, hace todo lo posible por que el hombre no haga oración, con mil argucias. Entonces, ¿qué argucias emplea? Emplea, dice, conceptos erróneos sobre la oración. Nos confunde. Y entonces nos da algunos conceptos erróneos sobre la oración. Esto no es oración. Lo primero que pone es una simple operación psicológica. O sea, me quedo a nivel de mis procesos psíquicos, como por ejemplo pensar, decidir, recordar, pero todo empezando en mí y terminando. Yo pienso, yo decido, yo recuerdo, yo planeo, yo organizo. Por eso podemos decirles que fui a preparar un círculo a la oración. Pues qué bueno, pero no la prepares solo. No dejes de estar buscando que te ilumine y preguntándole, a ver, Señor, ¿qué quieres que diga? Quiero decir solo lo que tú quieras que diga, ni una palabra que no quieras que diga, ni de más ni de menos. Simple operación psicológica. No estar interviniendo lo que dice el catecismo al principio, que es un don de la gracia, es una iniciativa de Dios. Lo principal es que Dios, vamos, le hagamos espacio para que intervenga. Por eso es un peligro lo que se llama el psicologismo, que la verdad que se ha puesto muy de moda en todas partes, también en las escuelas. Por ejemplo, decir, bueno, te vamos a enseñar a controlar tus emociones. Yo no sé cómo le hacen los psicólogos, esta profesión que ha tenido mucho éxito, ya está en la Universidad Panamericana, pusieron la carrera de psicología. Bueno, pues la psicología se supone que estudia el alma humana. Pero es que si no te das cuenta de que el alma humana tiene un componente importantísimo, que es la presencia del Espíritu Santo, vas a tener un estudio completamente parcial del alma humana. Y no puedes prescindir, es que no enseñamos aquí teología, pues deberías, porque si la enseñas sin el alma humana, no estás enseñando lo que el alma humana está diseñada. Es el alma humana con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo, porque es muy distinto. Y por eso no es psicologismo, sino es fe, es un ejercicio de fe. Es decir, eres tú, estás conmigo, estás interviniendo en todo mi proceso interior. Tengo aquello que decía San José María, el dulce sobresalto. A veces cuando vamos caminando por ahí, por ejemplo, y damos la vuelta en un lugar, de repente nos topamos con una persona, a lo mejor a veces hasta chocamos con esa persona, o al abrir una puerta y a lo mejor nos asustamos, ¿no? Porque no esperábamos encontrar a nadie. Pues es el sobresalto, tengo un sobresalto porque encontré a alguien. Y entonces mi oración va a tener sobresaltos, porque de repente digo, ah, estás aquí, eres tú. Te acabo de encontrar. Pues el demonio se empeña en que sea una simple operación psicológica. Eso, o sea, no hay lo sobrenatural. Y después dice, otros ven en ella un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío. Y aquí se está refiriendo a todas las técnicas orientales de meditación. ¿Qué es eso? O sea, lo que quieren es detener la actividad mental y dejándola en blanco. No hay tampoco deseos ni conciencia individual, sino es perderse en el todo, como si fuera un desdoblamiento del yo para de alguna manera morir al yo y ya ser panteísta, ¿no? O sea, ya estoy en el cosmos. Y es absolutamente contrario a la oración cristiana, porque la oración no es un vacío, sino es un llenado. No es tener la mente en blanco, sino es colmarnos de Dios. Pues mucho más bonito, porque la oración es una realidad de amor. No es una búsqueda de mi nirvana, de mi vacío, sino la alegría de estar con otro. Y luego dice el catecismo: otros las reducen a actitudes y palabras rituales. Y otra vez, otro peligro, otro engaño del demonio. O sea, te voy a hacer que pienses que haces oración porque haces oraciones y ritos. Y está reducida a eso, a tu oración y a tu rito. Ya hiciste el rito de la visita al Santísimo, pues sí, llegué, me hinqué, recé, repetí y me fui. Y ya, sí, eso fue todo. Ya rezaste el rosario, pues sí, ya estuve repitiendo una y otra vez una oración, pero no conecté. Y eso es lo esencial. La oración es un tú. La oración es una realidad de amor, es un encuentro. Por eso dice el catecismo, bueno, pues es que el tentador tiene muchísimas maneras de confundirnos, porque no quiere que hagamos oración, y de una manera muy especial no quiere que hagamos oración contemplativa, oración de él, de tener la mirada fija en él. Y pone otro obstáculo que dice: hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Porque Dios puede dejarnos un poco o un mucho en sequedad. Entonces dice: sé paciente, búscalo, 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 insiste. No cuando yo quiera lo voy a encontrar, sino cuando el Espíritu me ilumine, me dé sus dones. El Espíritu sopla donde quiere y sopla cuando quiere. A ti te pide que mantengas abiertas las puertas de tu corazón, que tengas una actitud expectante, como anhelante, deseosa, que realmente estés queriendo encontrarlo y queriendo unirte. Y por eso, como leemos en las vidas de los santos, Dios los hace pasar por periodos muy largos y muy duros de sequedad, como por ejemplo a la madre Teresa de Calcuta, que pues, prácticamente nunca experimentaba ningún consuelo, ni a veces incluso dudaba, le entraban dudas de fe, pero seguía perseverando, y Dios lógicamente recompensa esa humildad. Pero de nuestra parte tendremos que decir, pues busca todos los momentos posibles para orar. Ojalá pueda haber un momento en que digamos, la verdad es que no puedo vivir sin orar. Me hace tanta falta como el oxígeno, como el agua, como la comida. Yo necesito ir a orar. Me empiezo a sentir como que declino cuando no oro. Una necesidad vital. Una biografía del Papa San Juan Pablo, se pregunta su biógrafo: ¿de dónde le venía semejante valor? Y responde, le venía de una fe alimentada con la continua oración. Una fe alimentada con la continua oración. ¿Cuántas veces en esta sociedad secularizada, sobre todo, pues, bueno, no solo con los jóvenes, también con los adultos, uno les pregunta, ¿rezas? Y la respuesta más general es no, no rezo. No rezas nada, no rezas ni siquiera antes de dormirte, no le das un poquito gracias a Dios. Y con toda sinceridad dicen, no, no rezo nada. Pero nada es nada. O sea, Dios no está presente en mi vida en ningún momento. Y muchas veces por eso dicen, pues es que tengo muchas dudas de fe. Pues ¿cómo no vas a tener dudas de fe? Lo raro sería que tuvieras una fe muy grande. Y dice aquí esta frase del biógrafo, dice, ese valor le venía de una fe alimentada con la continua oración. Y a nosotros nos suena muy familiar esta frase porque es lo mismo que decía San José María, ¿eh? Ora siempre, te voy a dar unas normas de siempre, siempre está orando, incluso ojalá haya un momento en que también durante el sueño estés orando, pero no desaproveches ninguna oportunidad. No te evadas de la invitación que te está haciendo a orar. Vas caminando por un pasillo. Quizá mi primera idea es saca tu celular a ver si te llegó algo. Y no, mejor reza. Mejor ve orando. No desaproveches pues subir una escalera o caminar de una parte a otra. Porque siempre puedes alimentar tu fe con la continua oración. Me han contado que durante sus reiterados y agotadores viajes por el mundo entero, Juan Pablo II se levantaba antes que los demás e iba a postrarse en oración delante del sagrario, y que como en el caso de Moisés, su rostro se impregnaba de luz. Eso, se había llenado de Dios, le había robado horas al sueño, y eso que, como dice aquí, pues eran viajes agotadores. Se postraba en oración, se postraba como se acostumbran por lo visto rezar en Polonia, que es postrado, con el rostro en tierra. San Juan Pablo dice que su papá le regaló un librito sobre el Espíritu Santo. Él le pidió al Espíritu Santo saber orar en espíritu y en verdad. O sea, no nada más de dientes para afuera y no con una oración pues, que no es oración, sino en espíritu y en verdad. Y Dios se lo concedió, se le notaba hasta externamente cómo verdaderamente descendía a su profundidad y se recogía y estaba en contacto con el Dios infinito. Pues que sí es la oración. La oración es un medio por el cual nos entregamos a Dios y nos unimos a Él. Yo salgo de mí para ir a ti, me entrego. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Pues qué sencillo, ¿no? Estoy teniendo como mi apertura, la apertura de mi alma a tu presencia. Yo me entrego a Él, Él me recibe, o más bien antes Él se entrega a mí y yo lo recibí con mi fe, y al hacer eso mi fe se alimenta. Y entonces, pues, no es que nuestro rostro se impregne de luz, pero sí nuestra vida cambia. Si no hacemos bien la oración, no vamos a tener un cambio de vida. No vamos a ser felices. Como decía San Agustín, vive bien o sabe vivir bien el que sabe orar bien. Y es como decir, ¿por qué esta persona está triste o está en enojona o pues tiene estos rompimientos de unidad de vida? Entonces es que no hace bien la oración. Es que a lo mejor recibió una humillación y no se dio cuenta que el Señor se la mandaba, y entonces pues se dejó llevar por su pasión desordenada, ¿no? No descubrió con su fe, porque no estaba orando bien, lo que Dios quería decirle con aquello. Entonces, ¿qué tiene? Pues mil justificaciones. A veces, pues no sé, vamos a pensar, si no vamos en ocasiones al confesonario a justificarnos, ¿no? A decir, pues la culpa, o te estoy así porque fulana, y porque mengana, y porque caló, y porque no sé qué. No te justifiques, todo está puesto por Dios para que te hagas santa. El problema no es que lleves una piedrota, el problema es cómo la llevas. ¿Cómo haces que a lo mejor esa piedrota pues la puedas poner en una carretilla, y esa carretilla pues es la oración? No te vayas a encerrar en ti, porque vas a la oración a escuchar y a hacer que se te revele el proyecto de Dios. Y por eso le decimos al Señor, enséñame a orar, no es fácil, es un combate, voy a luchar contra mí mismo y contra el tentador, contra mi falta de fe y contra las maneras equivocadas en las que pienso que debo hacer que se deslice mi oración. Por lo tanto, un combate. No digo, llego aquí y me siento, a ver qué pasa. No, es que no eres como un barco que está al garete, ¿no? Que no está teniendo una dirección, sino tienes unos remos y tienes un timón, y a dónde vas, a dónde te diriges, cuál es el rumbo. Y entonces digo, bueno, me dirijo a ti, remo hacia ti, voy a abrirme a tu don, busco la voz de mi conciencia. Pues ojalá nos planteemos siempre esto, ¿no? La oración como un combate. Vengo a pelear. Voy a acordarme de mis enemigos. Señor, dame la gracia, ayúdame a encontrarte. Ayúdame a vencer a mis enemigos. Son más poderosos que yo. El pecado original me dejó como maltrecho para todas las cosas de Dios. Y el demonio es mucho más inteligente y sagaz que lo que pueda hacer yo, pero tengo todo tu apoyo, también en este caso el apoyo externo del magisterio de la Iglesia, que me dice, ten cuidado, que no sea un psicologismo, que no sea un nirvana, que no sea una cosa ritual, aunque sea la más pequeña de las oraciones, aunque sea el Padre Nuestro, bueno, no lo reces como un rito, como un conjuro, sino pues vamos a pensar que estamos abriéndonos a Dios y Dios se nos entrega. Y por eso la oración es algo personal, singular. Al final incluso la oración comunitaria, por ejemplo la misa, pues tiene que ser súper personal. A Dios no le interesan las masas, sino uno por uno. Y acudimos a María y decimos, tú siempre personalizabas, porque te dirigías a tu hijo y escuchabas y guardabas sus palabras en tu corazón y le dedicabas tiempo y después de su ascensión a los cielos, pues te dedicaste a apoyar con tu oración a la Iglesia naciente, y así queremos que estés entre nosotros precisamente para que aprendamos esta ciencia tan difícil de la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.